Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 112 de Los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Hoy contamos con la presencia de Sergio Arroyo. Y antes de comenzar con la charla entrevista a Sergio, te quiero contar algo que es realmente extraordinario, porque es que estoy contentísimo con el recibimiento de la suscripción premium, el feedback, los comentarios que dicen los que ya son miembros, que a lo mejor que tú estás escuchando ya eres uno de los miembros, y si no, te invito a que entres, porque además es que la fricción es mínima para entrar. El precio de entrada que he puesto a la suscripción es realmente, no voy a decir asequible, pero realmente mucho más barato de lo que debería ser. Es decir, el valor que se aporta estar dentro de esta comunidad es que te vas a dar cuenta que pagas muy poco. Cuando estés dentro, te darás cuenta de que es muy poco lo que pagas por en función de lo que te aporta. Pero bueno, prefiero, si quieres, puedes ir a gabymoreno.soy y ver en qué consiste. Pero sobre todo, mira, voy a coger ahora mismo y el pasado viernes, el día 7 de octubre, tuvimos el primer encuentro en la comunidad premium ahí, y una de las cosas que detecté que más le está gustando a la gente que ya está dentro es juntarse con peers, con juntarse con personas que están en la misma onda, en el mismo rollo, que tienen un nivel de compromiso con lo que quieren mejorar en su carrera profesional como desarrolladores Android, que tienen las mismas inquietudes, y eso vi que es una de las cosas que más se valoran. Después, otra de las cosas que más he visto que por lo que se estuvo comentando, y también yo no es algo que no me esperara, vamos a decirlo claro, y es que es un lugar privado, donde puedes conocer, como te decía hace un momento, gente como tú. Y el hecho de ser privado hace que, evidentemente, haya mucho menos ruido y que sea como más en familia, más... Es otro rollo. Y claro, el hecho de ser privado es que los miembros están comprometidos, que es un poco lo que te vengo a contar. Y otra de las cosas que también he visto por el feedback, y no solo del primer encuentro premium, sino de las cosas que he ido preguntando. A mí me gusta mucho preguntar para recibir feedback, porque claro, si no, ¿cómo vamos a mejorar? Si no preguntamos, ¿no? Bueno, está clarísimo. Una de las cosas que he visto que más le está gustando a la gente es evitar el FOMO. El FOMO, es decir, ese fear of missing out de las redes sociales, que a lo mejor tú estás viendo en redes sociales únicamente o mayoritariamente la parte más bonita de, pues parece que todo el mundo ya tenga en sus proyectos Jetpack Compose en producción, vamos, todo migrado 100%, etcétera, etcétera, como temas de testing, cuándo se aplica, cuándo no se aplica, qué partes y qué cantidad de los proyectos tienen más o menos legacy code. Eso, evidentemente, pues claro, es que eso en redes sociales no, ya no es que quieras poner solamente tu cara bonita, ¿no? Es simplemente que también estamos hablando de que tú no puedes, por NDAs, no puedes poner todas las cosas de tal. Y realmente, pues simplemente comentar de viva voz un poco las cosas en un mastermind o en una reunión de networking o algo así, pues sin dar más información tampoco es algo que sea demasiado, vea yo, que no estás diciendo más información, pero desde luego postear en redes sociales, oye, pues tenemos tal, 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 pues no creo que sea lo más adecuado. Creo que se pilla la idea. Y si no, pues te invito a que a la gente que ya está dentro de la comunidad Premium, que les preguntes directamente. Si estás ya en los Androides, en Discord, en la comunidad, pues lo tienes muy fácil. Vas a ver que en la parte de la derecha, arriba, está la gente que ya es Premium. Y pues nada, pues simplemente pinchar y mandar un mensaje, preguntarle, oye, ¿esto merece la pena? Porque claro, el Gaby me está diciendo que esto es una pasada y tal, pero claro, me lo está vendiendo tan guay que dices, hostia, es que no puede ser tan. Bueno, pues a lo mejor incluso cuando entres verás que me quedo corto. Pero bueno, no me quiero enrollar más porque, wow. La charla que tenemos hoy con Sergio, a mí particularmente, lo conocí, bueno, lo conocí, le vi dar una charla en 2019, creo que fue, en la DroidCon, que organizó Nico, ahí en Madrid, Nico Patarino, y me flipó cómo una persona puede explicar conceptos tan técnicos de una manera tan dicharachera, tan entretenida, tan didáctica, y ese es Sergio Arroyo, y es la charla barra entrevista que no te voy a hablar de lo que, bueno, te voy a dar alguna pestilla, algo de testing sale por ahí, pero y muchas más cosas, ya lo verás. Y nada, te dejo con la entrevista y nos vemos en cuanto termine la entrevista y me despido, ¿vale? Ok, venga, un abrazote. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En esta ocasión tenemos a Sergio Arroyo Cuevas, más conocido como Sergio Arroyo. De toda la vida le ha gustado cacharrear. Es desarrollador, yo creo que desde hace más tiempo quizá del que él recuerda. Ha tocado muchos palos, tanto sistemas como front, ha tocado de todo. Y ha trabajado en empresas tan conocidas como Telefónica, en la parte de I+D, en Yuzi, en Twenty, Jovan Talent, Chickfy, TapTac Networks y bueno, aparte de eso, se lo estaba diciendo aquí un poco antes de empezar, es una de las personas que he visto dando una charla que lo ha conseguido hacer de una manera más amena, más llana, que todo el mundo lo pueda entender y que la gente que controla un montón diga, no, no, me está aportando un montón de valor. Y vamos, me hacía una ilusión tremenda porque creo que la. Bueno, yo también me voy por los cerros de Úbeda. Pero creo que la última. Cuando te vi fue en la DroidCon de 2019 y vamos, y me quedé fascinado. Así que bueno, yo me callo ya porque si no me voy por los cerros de Úbeda. Así que bienvenido, Sergio. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Pues muchas gracias, David. Joder, con esta presentación, no sé yo si hablo de mí o de alguien que sabe de lo que alguien que controla. Pues ya lo has dicho casi todo. O sea, me dedico a hacer software desde hace un montón de años, 15 años, 16 años. Y fundamentalmente en startups, aunque sí que estaba en alguna empresa un poquito más grande, pero casi siempre ha sido startups pequeñinas y demás, que han marcado mucho también los derroteros y los caminos por los que he tenido que ir, porque al final en una empresa pequeña pues te toca hacer de todo. Entonces, pues, como bien dices, me ha tocado desde gestionar infraestructura, estar de soporte, el desarrollo, el backend, el frontend, si hay que tocar Android, Android, si hay que tocar iPhone, iPhone, y un poco lo que sea. También la filosofía que yo traigo es, joder, si puedo echar una mano en algo aparte de que me interesa por curiosidad. Pues oye, lo que haga yo, trabajo que estoy quitando a los compis, que siempre quieras que nos ayuda. Y creo que con eso me cuento un poco qué soy o quién soy.
Muy bien. Y bueno, ¿por qué empezaste a programar? Porque has dicho que has empezado hace, bueno, a programar no sé cuándo empezaste. ¿Por qué fue?
Pues por curiosidad, en realidad. A ver, bueno. Supongo que hay que remontarse a cuando decidí que estudiar. En su momento tenía dos hobbies, que era la música y la informática. Y en un momento decidí, bueno, la música y los ordenadores. En un momento decidí cuál sería mi hobby y cuál sería mi profesión. Creo que elegí bien porque la música creo que la hubiese acabado odiando si lo hubiese elegido como profesión. Y los ordenadores me han acabado gustando bastante más incluso. En su momento dudaba si estudiar informática o teleco, decía, va, teleco es más amplio, estudias más cosas, pero luego fue como, pero si es que en realidad a mí lo que me gusta son los ordenadores que deben.
Claro.
Y fundamentalmente decidí estudiar eso por curiosidad, o sea, quería saber cómo funcionaban las cosas, luego pues si sale, sale, y si no sale, no sale. Y pues bueno, la verdad es que tuvimos bastante suerte eligiendo esta salida, porque... Ostras, a mí por lo menos me ha dado un montón de alegría en lo profesional.
Bueno, y cuando empezaste a dar charlas, ¿qué te motivó para hacerlo?
Pues yo creo que he tenido mucha suerte desde chiquitillo en el mundo del software, de juntarme con gente que me ha ahorrado horas y horas y horas de frustración y de estudio. O incluso me ha abierto puertas que si no, no tendría abiertas porque no se me habría ocurrido ni por dónde empezar a mirar. Entonces, con la creencia de que, bueno, a lo mejor 10 minutos míos a ti te ahorran una semana, pues vamos allá. Y empecé a dar charlas o a preparar unas charlas al hacer un cambio de una empresa a otra. Donde quizá cambió el rol de ser el junior, más junior, a ser el que más saber un poquito, pues bueno, iba a una parte más específica que no estaba resuelta y que se supone que yo sabía resolver. Entonces empezaron a pedirme consejos, a pedirme cosas y a pedirme que intentase plasmar o que intentase transmitir eso que yo sabía al resto del equipo. Entonces empecé a preparar charlas de mi día a día y la verdad es que viendo que a la gente le servía pues me animó a seguir un poco más y bueno también empecé un poco en charlas más allá de la frontera de mi trabajo pues yo creo que me animó mucho Pedro Gómez que claro de aquella él era el que estaba en todas las charlas y era como vente y bueno, preparamos alguna juntos. Luego yo tenía una charla sobre testing, que es la que yo creo que me ha abierto todas las puertas, que a él le gustaba mucho, que de hecho incluyeron en el curso de testing de Karumi, como la parte teórica y demás. Entonces creo que a partir de ahí fue cuando empezaron a abrirse más puertas. Y es verdad que una vez que ya abres, empiezas con esa dinámica, siempre lo tienes todo mucho más fácil. Una vez que alguien te
Totalmente de acuerdo.
gusta, ya es más probable que te llamen y demás. Me ha pasado con la charla y me pasó también, bueno, con la música. Yo seguí, aunque decidí no dedicarme a ello, seguir dando conciertos y lo mismo. Es mucho más fácil una vez que estás ahí en esa rueda, continuar.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo, mira, yo. A mí me pasó algo parecido. Es decir, yo he sido DJ muchos, muchos años. Y vamos, y DJ que vivía de poner música. Pero yo siempre tenía muy claro que, vale, esto es un hobby que he pagado. Es decir, me tomaba, vivía de eso, pero diciendo, pero a largo plazo, mejor programar, mejor programar.
Es más
Y
fácil, yo creo.
sí, más fácil desde luego que te paguen y que te puedas ganar la vida con ello. Desde luego, qué duda cabe. Después te preguntaré sobre qué es lo que piensas tú que es un desarrollador senior y qué se puede hacer, pero te lo preguntaré después. Ahora mismo, como has dicho lo de la charla de testing, ¿qué piensas tú sobre el testing?
Que es algo que está ahí, que forma, que es una herramienta, es no sé, lo mismo que pienso sobre los teclados, que me sirven para trabajar.
Pero
Más
es
allá de eso,
que
a ver, frivolizo un poco porque sí que me parece que se ha desnaturalizado mucho y se ha llevado el testing como algo separado del resto del desarrollo por un lado. Y el intento de naturalizarlo, de decir, no, no, es que el testing es parte del desarrollo, ha sido el TDD que, bueno, me ha echado aquí mucha gente encima. No me parece que lo hayan hecho bien, como a nivel didáctico, a nivel tal. Me parece, sobre todo cuando yo empecé a descubrir lo que era TDD y demás, eso era como un clasismo, como un sistema de hostia, el que sabe de esto o el que hace TDD es mejor que el resto de gente y era una
Ajá.
superioridad moral que yo nunca vi clara. O sea, para empezar, porque Hombre, aunque hay libros y los padres del TDD han tratado de dejar claro lo que era para ellos, en la práctica te das cuenta de que no hay una implementación canónica, no hay una forma única, o si le preguntas a cada cual e intentas ahondar, verás que cada persona tiene un criterio distinto. No, hay que hacer los test primero. No, yo no tiro una línea de código sin hacer un test. No, yo. A ver. Y también tiene unos orígenes en unos lenguajes, en unos entornos específicos, donde la parte técnica del TDD puede tener sentido o no. Tú que estuviste en la charla de la RESCON, yo sí hacía distinción entre lo que sería la metodología o la filosofía que hay detrás de todo ello. O sea, filosofía de voy a hacer un sistema testable, voy a tener test automáticos, me garantizo la regresión, voy a ir diseñando mi software. Según lo voy usando, por cómo lo voy usando, así tengo lo mínimo. Eso filosóficamente está guay. Ahora, voy a escribir un test sin tener ni la asignatura del método y lo voy a ejecutar. Bueno, solo podrás ejecutar en un lenguaje dinámico que te permita el runner ejecutar, pero si trabajas con Java, no vas a poder ejecutar nada, porque no hay tutía. Aparte, si empiezas así, te estás quitando un montón de ayudas del IDE, un montón de historias. Yo creo que también. Hombre, yo no sé el día a día de quien nos esté escuchando, pero mi día a día no es tan apasionante. O sea, la mayoría de problemas que yo resuelvo son muy parecidos a los que resolví ayer y antes de ayer. Entonces, que el diseño emerja no me resulta tan interesante en casi la mayor parte de mi día a día. Entonces, esa parte, bueno, no la termino de. O sea, le veo la utilidad en momentos concretos, no se la veo siempre. Dicho esto, no quiero decir que el TDD sea malo o que sea tal. Yo en mi día a día creo que no lo practico. Creo que sí que tengo la testabilidad muy en mente. Creo que sí que escribo bastantes test. Hay veces que los escribo antes y hay veces que los escribo después. Normalmente los escribo en el momento en el que quiero ver mi software ejecutando. Si trabajas con Java, con un software que tenga, o sea, con un lenguaje que tengas que compilar, que tarde un rato más, Java, Kotlin, Scala o lo que sea. Y quieres ver o Android haciendo layouts o lo que sea, tienes un feedback loop bastante lento. La forma más rápida de ejecutar tu código es escribirte un test. Es que tarda menos en hacer eso que en esperar a que se arranque pero claro,
Extremadamente.
con mucha soltura. Entonces yo creo que el tema del testing es un poco escabroso por eso, porque no se ha aprendido con naturalidad. Yo cuento, vamos, cuento mi primer encontronazo con el testing, que fue la peor práctica que hemos hecho, que hice yo en la universidad, que era en la Politécnica en Madrid, el Software 1, que la haya hecho, un saludo, porque aquello era un dolor. Y recuerdo un día a las 3 de la mañana terminando de programar la aplicación que teníamos que entregar y le decía yo a un compañero que era de Erasmus, venía de Alemania, decía, ay, tío, todavía tenemos que probar esto y es que no nos va a dar tiempo. Y me dice, no, no, esto ya está probado. Y yo, pero ¿cómo que está aprobado? Dice, sí, mira, y le dio un botoncito y de repente empezaron a salir barritas en verde, de aquellas era el Eclipse. Y me dice, si está todo en verde, esto es que está bien. Y fue como, espera, espera, ¿esto que me estás contando cómo es? Y claro, para mí fue de una forma muy natural. Al poco dije, vale, ¿esto cómo se hace? Empecé a ver el código que había escrito Kai, empecé a tirar un poco del hilo y, oye, descubrí que era JUnit, JUnit o como se pronuncia. Yo hago JUnit. Y a partir de ahí empecé a trabajar, a dedicarle más tiempo. Luego tuve suerte, quizás eligiendo las asignaturas en la uni, porque sí que elegí una que era evaluación de sistemas de información, que básicamente eran técnicas de testing, no tanto automatización como cómo diseñar tus datasets, o sea, tu juego de pruebas. Tanto si tienes el código delante, si solamente tienes especificación, cómo encontrar bugs, cómo decidir cuál es el conjunto de datos que tendrías que probar. Y después tuve más suerte todavía que en mi, voy a decir mi primer trabajo, aunque fue el segundo, pero vamos. Lo primero que hice nada más entrar fue sobre JUnit, montar un framework de testing para resolver las necesidades que teníamos bueno, que tenía la empresa en aquel momento, todavía yo ni era, pues eso, para resolver las necesidades. Entonces me tocó mucho escribir test automáticos de integración, sobre todo de integración. Entonces me tocó pelearme mucho más con eso. Me sorprendió muchísimo pegarme meses sin tener que escribir, claro, era mi primer trabajo de desarrollador, como bien dices, sin tener que escribir un if. Éramos, ostras, pero si yo en la uni era todo ifs y de repente aquí no hay que hacer ifs. Y claro, pues, la verdad es que tuve suerte de caer donde caí. Porque, bueno, suerte,
Qué guay.
bueno, suerte de que me recomendaran aquella empresa para ir a trabajar. Luego ya fue, supongo que más suerte todavía de que me contrataran.
Muy guay, muy guay. Qué guay, muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, yo con el tema, yo que soy Android nativo, yo con el tema de TDD, yo, bueno, es verdad que cada uno tiene su opinión y su tal, pero yo, por ejemplo, yo también tengo la mía, ¿no? Y yo la mía, como Android developer que estoy todos los días con ello, yo, por supuestísimo, antes de abrir una pull request o merge request, que se dice en GitLab, hago los tests. Pero a lo mejor voy haciendo algunos sobre la marcha, sobre la feature que voy implementando, pero eso de hacer los tests al principio es como diciendo, yo creo que si con un proyecto grande tal, esto es como que dirías, TDD no es tan bonito como lo pintan.
Es que, bueno, también en Android que se ha puesto muy de moda hacer test de screenshot o que, o sea, si vas a probar UI. Si no tienes la UI, definir el test es medio complicado porque te faltan cosas, te faltan identificadores, te faltan cosas que, hombre, hay empresas más maduras que ya han definido cómo se van a llamar todos los elementos en base al diseño del producto, pero no es lo habitual. Entonces, es que hay un montón de decisiones que hasta que no tengas la UI, ejercitarla va a ser complejo. Aparte que, ya te digo, si tienes en mente el cómo probar, ya sabes dónde te han encontrado. O sea, ya sabes, si voy por este camino va a ser fácil de detectar. Si voy por este otro no voy a poder. Bueno, no sé. Ya te digo, yo para mí, o sea, no me atrevería a decir que hago TDD, ni, bueno, ni me apetece decirlo. Escribo test y es más, hay días que no me apetece escribirlos y no los escribo. O sea, o ya los escribo más tarde en otra pull request o tras. Esto lo hablaba con Pedro, en algún proyecto que hemos hecho que nos guardábamos una bala al mes de, tío Pedro, esto no me apetece hacerlo, y era, pues no lo hagas, no pasa nada. Es verdad que tienes una red de seguridad por otro lado, ¿vale? O sea, que no es que tampoco quiero dar yo el consejo a nadie. No quiero dar ningún consejo, pero si parece que doy consejos, que no sea el de no escribáis test, pero sí por lo menos el de no os obsesionéis. Hay veces que, ostras, ya no te aportaba tanto valor escribir esto. Porque es difícil, no sé, porque es que me aporta.
Totalmente de acuerdo. Y eso que dices, a mí personalmente, yo trato de esto que dicen que los excesos, los extremos suelen ser malos. Cuando alguien trata de ser muy purista, tal, al final, a lo mejor es como que es que se pierde demasiado tiempo en tratar de hacer las cosas demasiado bien, porque a lo mejor ese demasiado bien no está tan bien, porque si haces una cosa dejas de hacer otra, así que a lo mejor el tiempo invertido ahí hubiera sido mejor invertir en otra cosa.
Que la definición de bien es un poco difusa.
Sí.
Es el tema, y lo que es bien para uno puede no ser bien para otro. Ya te digo, otro de los problemas, pues que al final siempre acabamos hablando de testing. Otro de los problemas que veo con el testing, o sea, veo un par y es que ni te enseñan o sea, ni aprendemos bien a qué probar, a qué tiene sentido probar, ni muchas veces. Somos conscientes de que, bueno, los test al final son códigos, son como otro producto más que estás desarrollando, que tiene unos requisitos, que tiene una serie de historias y muchas veces racaneamos en funcionalidad y peleamos funcionalidad, pero no nos atrevemos a decir, oye, yo qué sé, es que testar esto ya es muy complicado. Y otra de las cosas que hacemos también, o que no hacemos, es borrar test. Yo sí que escribo muchos test que luego borro, pero a mí en el momento me ayudan. Lo que pasa es que tampoco tengo necesidad de coleccionarlos. Ahora tenemos unos que además sabemos que tienen un tiempo de vida, nos estamos integrando con una plataforma de pago, un poquito más compleja que una plataforma de pago al uso, y pues tenemos unos cuantos test que llaman al API suyo directamente, que claro, hay veces que fallan. Porque estamos llamando un sandbox que no siempre está tan disponible como dicen que está. Entonces, Dices, yo quiero que me rompa la build, que es un sandbox que sé que es inestable, está fallando. No, pero de momento hasta que me integre, sí. Entonces, pues, oye, cuando ya tenga la integración hecha, ya sepamos que esto está bien, pues usted, me aliento, dije, no me hacen falta. Porque son los que me han permitido ver cómo funciona el API. Llamando directamente a, claro, podía coger un Google o un Postman, pero lo hemos hecho con test. Más sencillo. Vamos, más sentido para nosotros.
Muy bien. Bueno, cambiando un poquito de tema, bueno, no demasiado, pero así, en el día a día, como desarrollador, ¿qué herramientas usas y si tienes algún tip de productividad?
Pues herramientas, creo que teclado, ratón y libreta. dos pantallas, dos por lo menos. Con tres yo ya me estreso, pero más de una siempre. Siempre que se pueda. Y nada muy fancy. O sea, tengo una dependencia brutal con el IntelliJ o IntelliJ o como se llame, pero muy grande. O sea, intento usar otros editores de vez en cuando, otros IDEs, pero me siento raro. O sea, es como si esto yo lo sé hacer aquí. Y como tip de productividad, yo diría el ser organizado, o sea, y por organizado el hacer las cosas de una en una. Parece como, no sé si es evidente, para mí es muy evidente, pero luego en la práctica ves que no es evidente. O sea, prefiero, si se me ha atascado algo, salir a dar una vuelta y volver e intentar esto, o pedir ayuda. Bueno, como se me ha atascado, voy a empezar otra cosa, a ver si me viene la inspiración luego y luego no sé qué. Y al final dices, joder, que tengo 50 cosas abiertas, 50 tickets o 50 tareas abiertas. No he cerrado ninguna. Yo no tengo, es que no tengo capacidad de manejar 37 cosas a la vez. Entonces, ya te digo, en ese sentido soy single thread y voy de una en una, la termino, la cierro y me olvido. Pero sí que creo que es bastante útil. Sobre todo bueno, al final está relacionado con el coste del software, ¿no? Del desarrollo más el mantenimiento, pues es reducir el coste de mantenimiento, es lo que te hace productivo. Es lo que yo creo que de verdad hace ganar productividad, porque es que el coste de mantenimiento, si no tienes en cuenta eso, tiende infinito.
Totalmente.
En la práctica, lo que veo es que sí que he trabajado con gente que aparentemente sacaba más trabajo delante, pero luego había un momento en el que era como, uff, hasta aquí hemos llegado. Y ya te digo, preguntar también si me agobio. O hay veces, bueno, yo llevo muchos años trabajando en remoto, pero es verdad que por el tipo de trabajo que hago yo ahora, he estado más solo de lo habitual muchas veces. Entonces, ya no es que no te salga o por lo menos en mi caso, no es que no me salga, es que me dan cierta pereza, ¿sabes? Que dice, yo quiero calorcito, quiero hablar con alguien y simplemente filosofar y entre estas tres dudas que tengo, que alguien te dé un empujoncito. Que luego, cuando alguien te llama a ti para hacer lo mismo, eres tú quien le resuelve las dudas. Y dices, si esto en realidad, tendría las mismas dudas que tú, pero cuando te las preguntan, es como mucho más fácil decir, haz esto, no te preocupes, tira por aquí, haz esto otro, que cuando eres tú el que tiene que decidir, que se te hace, de nuevo, se te hace bola.
Tiene sentido.
Pero al final, yo creo que te pones un poco en el rol, yo por lo menos me pongo un poco en el rol que me toca y haces lo que ejerces. Pues cuando he entrado en sitios donde se supone que había un montón de gente súper crack y súper inconscientemente he tratado de ejercer el rol de, bueno, voy a hacer lo que digáis, que vosotros sabéis un montón y así aprendo. Me gustaría pensar que sigue siendo así, pero es verdad que con los años pues vas cogiendo cierta rigidez y vas peleando más por lo tuyo, por lo que ya has hecho, que ves cómo funciona. Entonces, he visto que la capacidad de plasticidad, por lo visto, es efímera. Yo siempre creía que no, que a mí no me iba a pasar, pero en la práctica me voy volviendo cabezón más rato. Intento ejercitarlo, pero he hecho mucho en falta, cuando me plantean una forma distinta de trabajar, he hecho mucho en falta lo mío de antes. Las cosas como son.
Entiendo. De eso, Sergio, lo que, bueno, referente a la manera de trabajar, lo de IntelliJ IDEA Android Studio, bueno, yo utilizo Android Studio, también utilizo IntelliJ IDEA. Vamos, te suscribo completamente porque, vamos, yo he probado que si vamos a intentar hacer alguna cosa web con Visual Studio, es que los shortcuts, el tal, este, lo, digo, es que me sale mucho más rápido todo con IntelliJ IDEA. Y es una.
Yo me he vuelto, o sea, he perdido cierta plasticidad en eso, ya te digo, pero es que tengo el mismo teclado, me he comprado el mismo teclado, que es una porquería, que tengo en el portátil, porque ya no soy bilingüe de teclado. O sea, si a veces trabajo con el portátil y otro con el de sobremesa, o sea, con el, vamos, con el este, el Cure, pues no cambia de layout, porque es que ya están los dedos tan, van tan, están
Sigue, sigue,
inconscientes,
sigue.
como pierdo tiempo. O sea, por eso no tengo tiempo, pierdo tiempo.
No, 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 te comprendo y estoy completamente de acuerdo. Tiene muchísimo sentido. Hay muchas veces, pues yo, por ejemplo, que estoy cambiándome continuamente de Mac a Linux y tal, pues todos los días, porque en el trabajo utilizo Mac, pero en lo mío personal utilizo Linux. Bueno, y ahora estoy utilizando Windows grabando esto, lo que te decía. Y llevo un cacao mental con ahí los shortcuts y tal. Al final, cuando eso, llegó un momento que dije, tomar viento fresco, me pongo el control donde el coma, el. Sí, el comando del control y el option y tal, y cojo, me puse ahí a mapear cosas y ya por lo menos, porque es que es un berenjenal tener que estar cambiando continuamente.
Es que es eso, hay muchas cosas que ya están muy mecanizadas. Es como, es que las manos van aquí y supongo que si lo ejercito, en otras cosas sí que lo ejercito, pero en el trabajo hay ciertas historias que no me apetece estar, digamos, tiempo. Luego
Sí.
toco muchos instrumentos y precisamente me gusta forzarme el este que se parece mucho a este otro, pero cambia sutilmente el, pues yo qué sé, todo lo que parezca una guitarra, se toca muy, o sea, la digitación es medio parecida, pero te cambia el tamaño, no sé qué. Bueno, pues ya me esfuerzo. Pero en el trabajo no tengo ganas de estar entrenando. O sea, quiero ir a tiro hecho, quiero
Claro,
acabarlo
claro.
pronto y luego irme a tener tiempo libre para tocar y para estar con los peques y para. Que es lo
Por
que me supone en
supuesto.
mi momento vital.
Por
Ahora.
supuesto. Por supuesto. Además, es que la memoria muscular es la memoria muscular.
Totalmente.
Vale, después te preguntaré sobre cómo, qué se puede hacer para conseguir ser un desarrollador senior. Pero antes de preguntarte eso, ¿qué piensas tú que es un desarrollador senior?
Tengo ni idea, tío, porque es que eso está ya, o sea, es que está tan hablado y tan trillado en el buen y en el mal sentido de la palabra, que supongo que para cada cual es una cosa. Si tirando al refranero, como dicen, lo de sabe más el diablo por viejo que por diablos, pues supongo que es el que se ha enfrentado a un montón de cosas, pero tampoco vale esa definición porque te has podido enfrentar, resolver las bravas y, oye, no ser demasiado eficiente. Tampoco creo que sea cuestión de edad. O sea, me vienen a la mente dos cosas, dos anécdotas, que es un profesor de inteligencia artificial que cuando me enseñaba los sistemas expertos decía, un experto tarda 5 años en ser experto. Era como su dato. Entonces, pues
Sí.
supongo que alguien es experto cuando lleva 5 años programando, no lo sé, no creo, ¿vale? Pero. Y luego recuerdo una vez, bueno, una entrevista que hicimos, yo además siendo jovencito, tenía pelo, aparentaba más, apartaba menos edad, y entrevistamos a uno que era bastante más mayor y que además llevaba bastante más tiempo que en otro. Haciéndole preguntas, una pregunta que siempre hago en todas las entrevistas es, ¿qué buscas cuando haces una revisión de código? O sea, me parece interesante saber. Me parece que da pie a conversar y bueno, y de hecho con un código, oye, ¿qué buscas aquí? ¿Qué te parece que está bien? ¿Qué está mal? Me parece guay, para hacer una seguridad. Y las respuestas todas de este tío eran, yo ya con la edad que llevo en esto sé perfectamente si un código está bien o está mal. Y yo, vale, pero ¿qué es lo que buscas? Cuéntame qué. Entonces, me viene el ejemplo de mal senior, ¿sabes? De decir,
Sí,
ostras,
sí,
si no
sí.
eres capaz de transmitir. No eres capaz de. Hasta hace. Como yo soy en años, quizá ya empiezo a ser senior, he vivido el momento en el que ser senior era el que se sabía. O sea, la persona que sabía todos los patrones, sabía todo el. Y era la enciclopedia con patas. Hubo un cambio donde ya House no estaba de moda y ser troll estaba mal visto, y entonces lo que empezó a molar Lo digo así como con alegría, me parece bien el cambio, ¿eh? Pero me, o sea, intento decirlo como abstrayéndome por cómo yo lo viví como persona general. Que empezó a hablarse mucho de las soft skills y que ahora de repente los seniors no eran los que programaban tan bien, sino los que, yo qué sé, los que hacen que el resto del equipo progrese. Yo no sé si esa es la definición de senior, la verdad. Creo que al final es el conjunto. O sea, creo que tienes que llevar en equilibrio una serie de variables para en el conjunto ser una persona, si por senior entendemos que resuelve los problemas o que es referente, pues creo que tienes que llevar un equilibrio. Para empezar, porque no sabes con quién te vas a encontrar. Te puedes encontrar con gente muy con necesidad de cariño. Yo, por ejemplo, tengo mucha necesidad de calorcito humano. Entonces, estar con gente desagradable a mí no me mola, ¿vale? Y, sin embargo, no tengo tanta necesidad de conocimiento técnico a día de hoy porque sé más o menos dónde adquirirlo para resolver mis problemas suficientemente bien. Pero luego te puedes encontrar con gente que no tiene esa necesidad de cariño, pero sí tiene necesidad de una guía técnica, de un conocimiento técnico. Entonces, como los equipos, y más ahora que se busca esa heterogeneidad o esa diversidad, como te puedes encontrar cualquier cosa, entiendo que una persona senior todoterreno tiene que tener ese, o sea, un poco de equilibrio en eso. Y, hombre, se admiten ciertas carencias, se admite que seas un poquito más rancio si resuelves problemones que nadie más resuelve. Un poquito más rancio, no mucho más. O sea, no te bueno técnicamente si en el fondo haces que el resto del equipo, por la razón que sea, progrese y funcione mejor. Pues oye, ole tú. Pero es una respuesta muy mala, ¿no?
No. Te iba a decir, pues te iba a decir todo lo contrario, porque para decir que, pues, como que no sabías nada, yo creo, bueno, es que estoy completamente de acuerdo. Es como, bueno, por lo menos para mí es como un poco la fusión de las dos cosas, la parte técnica con la parte humana. Es decir, un tío que solo tiene la parte técnica o solo tiene la parte humana, pues no tal. Pero al final, después, esto también son etiquetas que se ponen y se deja de poner. Y a lo mejor vas a un sitio, a una compañía, y eres súper senior, y vas a otra y eres el más junior de todos.
Claro.
¿Sabes? Que esto...
Eso es, aparte, a ver, yo entiendo que esa etiqueta interesa, por un lado, porque te da un estatus social, y por otro lado, porque te puede conllevar un sueldo asociado. Y luego también, o sea, muchas veces, o sea, mentalmente necesitamos convencernos de que merecemos algo, yo creo, muchas veces, para pedirlo. Entonces, una de las formas de merecerlo es: yo soy senior, me merezco sueldo de senior, o me merezco estatus de senior. Yo, sí. Ya te digo, como cambio tanto y voy a un sitio y a otro, a mí me ha pasado que siempre he tenido que ejercer determinados roles sin galones, ¿vale? Entonces, me da igual. O sea, me ha tocado, yo qué sé, he llegado y he sabido resolver un problema que otra gente no sabía resolver en el equipo. Y yo, pues, hazlo tú. Y es como, pero en teoría hay una persona que tendría que hacer esto. Y, o sea, si lo hago yo, le estoy pisando. Entonces, no mola ni pisar, pero si intentas, sobre todo, si ese, pues estoy hablando como muy abstracto, espero que se entienda.
No.
Hay veces que a ti te encargan un trabajo que influye en cómo el resto del equipo va a trabajar, ¿no? Entonces, si tú no tienes la potestad por titulitis de hacerlo, tienes que acabar convenciendo a la gente de que eso es lo guay. O sea, no puedes decir, oye, que aquí se hace lo que yo digo. Entonces, como a mí siempre me ha tocado más ese rol, me duran poco las empresas. Entonces, no suelo estar tanto tiempo como para ascender en el escalafón, ¿vale? O sea, yo creo que el tiempo que, o sea, la empresa en la que más tiempo he estado ha sido 2 años y el resto, si llegaba el año, suerte, ¿vale? Entonces, es difícil ascender, pero sí es verdad que por haber estado en muchas empresas, traigo ideas de fuera que pueden resultar interesantes. Entonces, cuando se quieren aplicar, pues tienes que aplicar convenciendo, lo cual me parece súper guay. Pero también es verdad que a veces hubiese molado tener cartucho de, oye, que aquí haces lo que yo digo, saco el látigo, vamos. Eso está muy mal visto ahora, pero hay veces que es muy cómodo. Mira, ya está, no vamos a estar discutiendo por enésima vez esto porque llevamos meses dándole vuelta a la misma historia.
Sí.
Entonces, pero bueno.
Muy bien. Vale, a ver, una pregunta así un poco aleatoria. ¿Alguna cosa que te hayas comprado en el último año que te haya costado menos de 100 euros y que digas, wow, esto es un game changer, esto me ha cambiado la vida?
Nada, sabía que me lo iba a preguntar y dije que me he comprado yo por menos de 100 euros. Y es que no me he comprado nada por menos de 100 euros. De todas formas, ya te digo que mi setup no es nada fancy. Entonces, lo que sí que me cambia en la vida, o vamos, en lo laboral, desde luego, vamos, tengo aquí libretas. Muchas libretitas. Para tomar, bueno, no sé si se ve algo, pero vamos, para tomar apuntes de todo. Y al final creo que mi conocimiento, o sea, me entra el conocimiento por la mano, necesito escribir. En ese aspecto, y además necesito papel. No me he acostumbrado, tengo el iPad con el lápiz, este, ¿cómo se llame? El iPad, no sé cómo se llama.
Sí,
Pero
sí,
no, supongo que será iPad, ¿no? No sé. No
sí.
sé. Pero
O
no es lo
sea.
mismo. Para mí no es lo mismo. Entonces, creo que libreta. Sí que te puedo decir algo que es un game changer, no sé si es por menos de 100 euros, pero es un game changer no para lo que tú te crees, para mal. O
A
sea,
ver.
una impresora 3D, ostras, para mal, para mal.
A ver, ¿pero para qué?
Pues me quedo, tío, es que me quedo hipnotizado. Entonces, me ha pasado, bueno, me regalaron una impresora 3D por piezas porque, bueno, la compró un amigo, no le salía a montarla, no le funcionaba nada y acabó asqueado y fue como, toma, para ti. Y la monté, conseguí echarla a andar y claro, la tenía por aquí, eso son horas imprimiendo y son horas que yo me quedaba así, es que me quedaba hipnotizado, es que no puedo dejar de mirar. O sea, ver una impresora 3D o algo torneando o algo, me quedo hipnotizado. Entonces me di cuenta de que, ostras, es que se me ha pasado, llevo aquí 15 minutos mirando esto, que no estoy trabajando, ponías a lo mejor a compilar y el medio minuto que eso, mirabas y era como, uff, se me ha pasado el rato ya aquí, ¿eh? Entonces, no le recomiendo a nadie tener una impresora 3D cerca de donde trabaje. Tío, pero horroroso, ¿eh? Porque además, como la había montado yo y la estaba calibrando, a lo mejor llevaba 2 horas imprimiendo y de repente se desfasaba algo. Mira, me imprimí a mí mismo, por ejemplo.
Ole.
Es que creo que no se va a apreciar, pero hay alguna línea que de repente se desfasaba 1 milímetro y se me torcía todo. Mira, como, 2 horas perdidas, tío. No sé, ya te digo, game changer, pero para mal. El anti consejo.
Como para hacer meditación, pero meditación un poco, dices que si me la meto mejor.
Claro, pero tú además, imagínate, yo soy freelance y además normalmente suelo trabajar por horas. Entonces, tú imagínate la pérdida de tiempo y de dinero que es quedarte ahí mirando la impresora, de más rápido. Mal, mal.
Hostia, hostia. Bueno, a ver, otra preguntilla. Y está más relacionada pues con cosas que hayan pasado con anterioridad. A ver si tienes alguna anécdota que se pueda contar. Bueno, si no se puede contar, la quieres contar, no hay problema. No, fuera bromas. ¿Alguna anécdota que te haya pasado relacionada con el trabajo, programación?
A ver, una de las que me gusta hacer, me gusta hacer alarde, en realidad no debería hacerlo, pero y ni siquiera fui yo exactamente el que lo hizo. El día que nos cargamos la base de datos de usuarios de producción, un viernes a las 3 de la tarde, y al pobre, bueno, Juanma, que era el que estaba de sistemas y demás, y el que tenía las llaves del calabozo en aquel momento, le sacamos de su maravillosa paella para que restaurase la base de datos. Y no entendíamos qué pasaba, además. No fue demasiado dramático porque, bueno, el proyecto tiene unas peculiaridades que hacía que eso no importara mucho, por eso lo puedo contar con alegría. Básicamente era una aplicación, o sea, era una empresa que hacíamos publicidad. Somos los que llenamos los móviles de las aplicaciones de anuncios. Entonces teníamos más capacidad o sea, teníamos muchísima más oferta de que demanda. Teníamos capacidad para poner del orden de 5.000 anuncios por segundo y teníamos demanda para 5 o 10 anuncios por segundo. Eso quiere decir que al final tú puedes estar el 99,9% del día caído, que aún así cubres tu cupo. eso da mucho pie a hacer cosas que en otros proyectos no te permitirían, ¿vale? Yo qué sé.
Ajá.
Por ejemplo, Twenty, en la época dorada de Twenty, si lo tirabas, la que se te montaba era, pero vamos, era un cristo. O sea, allí la gente te podía aparecer con la oficina, o sea, por la oficina con una escopeta para matarte. Pero en esto, aparte es que si fallas, dejas de poner anuncios, total, todo el mundo contento, menos la empresa, pero el resto, o sea, el resto de gente bien. Y bueno, de repente nos llamó el CEO, oye, que no puedo entrar, que no sé qué, qué pasa aquí, vamos a intentar entrar, oye, tampoco, ¿qué está pasando? Hasta que dimos con que se había borrado la base de datos de usuario y fue como, pero ¿cómo se ha borrado? ¿Eh? Y nos dimos cuenta cómo se había borrado y fue ejecutando un test unitario o algo que nosotros considerábamos que era un test unitario que borra la base de datos en producción. Luego me enteré de que creo que una de las caídas que hubo en Travis hace X tiempo les pasó algo parecido. Que fue, ajá, alguien ejecutó, creo que ejecutó un test en su... A lo mejor lo estoy leyendo mal, pero el recuerdo que yo tengo fue algo así. De alguien había ejecutado algo en su máquina y de repente estaba buscando producción. Entonces, esto era un test en Node. Y claro, de aquellas, los entornos... Quizás tendríamos que habernos dejado que los desarrolladores accedieran a producción fácilmente. Pero de aquellas... Tú ponías, seteabas tu variable de entorno de Node en producción y estabas en producción. ¿Qué pasa? Que se sobreescribió esa variable en tiempo de test, que normalmente tendríamos que haberla forzado. Se ejecutó un test que probaba inserciones en bases de datos y que para terminar, para dejarlo todo limpito,
claro.
borró la base de datos de usuarios y total, así es como estaba cuando yo empecé. Pues, claro.
Ahí pasó lo que tenía que pasar.
Claro. Yo que normalmente siempre era como, yo no sé en qué estado va a estar mi base de datos cuando empiece a ejecutar, así que borro lo que he creado y creo además asumiendo que hay cosas. Pero justo ese día, pues, o esos test no estaban hechos así, así que nada, fiesta. Ya te digo que fue más guasa que drama porque, bueno, no pasó nada. Pero mola también poder decirlo. Precisamente por eso, por quitarle un poco de hierro, que muchas veces me encuentro gente que le da igual que se caiga todo y eso no mola, pero normalmente con la gente con la que quieres hablar y con la que quieres tener más relación en el plano laboral es la gente que se preocupa por su trabajo. Y en ese aspecto lo que me encuentro es que la gente está mucho más estresada porque tienen que tener, no se puede caer nada, no se puede, es como, joder, que a veces... Las cosas pasan, o sea, que no, ya está, se arregla y punto. Y eso te hace valorar tu proceso de rollback, de backup, que normalmente no hacemos uso de él. Y oye, está bien también de vez en cuando ejercitarlo y ver que sigue todo en su sitio.
Muy bien, muy bien. Muy, 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 bueno, muy, muy instructiva. Esa no sería la palabra, muy instructiva la anécdota. Bueno, antes te decía que te iba a preguntar cómo convertirse en desarrollador Android senior, ¿no? Bueno, es como ¡pum! Con una varita mágica, ¡ale, ya eres senior! No, pero ¿qué consejos le darías a la gente que quiere mejorar su seniority?
Yo no, bueno, leer. Leer es... esa leer es la manera. Ahora, el problema es saber qué leer, ¿vale? O no el problema, sino... Y leer con un poco de criterio, pero también he encontrado gente que devora libros, libros y libros y tampoco te da tiempo a asimilarlo. O sea, hay libros que están escritos en papel de lija. Es como, tío, yo tardo 2 horas en pasar de página, esto es asperísimo. Y ves que alguien se lo ha leído el libro entero en 1/2 hora, es como, tío, yo no sé qué has podido entender. A lo mejor tienes una capacidad que yo no tengo, pero... Pero yo creo que, o sea, leer y luego en mi caso, esto es mal consejo, niños, no hagáis esto en casa, las junteras, no, las cañas. Yo digo cañas aunque soy más de beber agua con gas, bueno, también cañas, pero por no hacer apología a las cañas, no bebáis cañas en casa o en casa, bueno, haced lo que queráis. Pero sí que me han salido muchas conversaciones con gente que... Así que me han salido muchas conversaciones con gente que sabía cosas que yo no sabía o que han enfrentado problemas que yo no he tenido y demás. que me ha venido muy bien. Y el hecho de que sean más informales. Porque cuando estás en el ámbito académico y purista, igual ha habido una corriente en la que, bueno, voy a decir que yo también, como persona que ha dado charlas, he colaborado o he fomentado, que es la de hay que hacerlo todo perfecto. Pero eso no es siempre así. También somos humanos. Hay veces que nos cansamos, veces que no nos sale, veces que no sabemos cómo es la perfección. O sea, igual que antes decía que en mi día a día no suele ser tan apasionante, es verdad que muchos días me encuentro con cosas que no he hecho antes y que no sé cómo resolver y que no sé qué me voy a encontrar. Hablaba, bueno, un día cuando yo no estaba en Twenty, voy a sacar todos los trapos sucios, voy a ir a... No, un día estaba escuchando una charla de Pedro. Súper didáctica de patrones de diseño, que yo creo que fue uno de los que empezó a introducir en Android el tema de los patrones de diseño y demás. Y yo de aquella estaba con un amigo que también trabajaba en Twenty, en Android. Estaban empezando a montar todo eso, pero a mí me contaba los problemas que tenía y contaba a Pedro bueno, su charla. Y yo le decía a este amigo, tío, pero eso lo tenéis montado, porque se corresponde con lo que tú me cuentas. Y dice, a ver, una cosa es dónde estamos y otra dónde nos gustaría estar. Y es verdad que se dieron pasos para dar eso y que es verdad que no se fue deshonesta con la charla, pero que sí que muchas veces generamos una expectativa que nosotros mismos no cumplimos. Y yo con eso sí que ya tengo algo de preocupación. Intento tener el equilibrio entre, pues eso, oye, intentar hacer las cosas bien y, oye, no os estreséis en hacer las cosas bien. Entonces, cuando estás ante un público que no conoces, tienes que tomar una decisión o estar un poco avispado, qué estás contando, para quién lo estás contando y cómo se está entendiendo. Ahora te intento hilar con una cosa que has comentado en la presentación. Por si sirve. Entonces, y es intentar equilibrar. O sea, si ves que hay alguien que le da igual todo, es como yo, tío, intento hacer las cosas bien, que además tampoco es tan difícil hacerlas mínimamente bien. Si ves a alguien que está súper estresado, es que esto me pasa mucho. Yo, que parte de mi trabajo es ir a... Ahora estoy más estabilizado en un proyecto, pero durante tiempo he ido a empresas que no estaban funcionando como les gustaría funcionar, y parte del trabajo era un poco de formación. Y veía gente muy acomplejada en los pull requests, como pidiendo mucho perdón por cada cosa que hacían. Y es como, pero si esto está bien. O sea, si yo es que no lo veo mal. O sea, no. ¿Por qué estáis con tantos? Y se crea además un halo de misticismo No sé si no se gestionan bien las expectativas. Cuando tú llegas a una empresa y han hablado de, oye, van a venir este a echarnos una mano para arreglar esto, no sé qué. Hay veces que llegas tú como si fueras un salvador y es como que no, que yo vengo aquí a hacer funcionalidad con vosotros, a intentar sacar para adelante. Mira, un superpoder que yo creo que se ejercita poco, el lidiar con código que no nos gusta. ¿Vale? Que eso es lo que a mí me ha tocado hacer muchas veces. De nuevo, voy a mentar muchas veces a Pedro hoy, pero es que como he trabajado con él bastante, y en los últimos años más, y decía, tío, es que lo que estamos haciendo nosotros ahora es que esto no lo hace nadie, es que no encontramos un código que, pues, esto habría que tirarlo. O sea, es que está muy mal. Pero por otro lado piensas, joder, por aquí han pasado 20 o 30 desarrolladores. Llevan años, yo qué sé, te voy a decir 6, 7 años trabajando en esto, y tú con tu cara bonita lo vas a hacer en 2 meses, no te lo crees ni tú. Esto es lo mejor que puedes hacer para empezar, porque el producto no está bien definido en ningún sitio. Tú tienes que ver el código para ver qué hace. Y si no eres capaz de entender el código, no vas a saber lo que tienes que programar de nuevo. Y una vez que eres capaz de entenderlo, ya tampoco te hace tanta falta refactorizarlo. O sea, porque esa parte que es inestable, pues oye, ya la. O sea, sí te hace falta refactorizarlo, pero no te hace falta escribirlo de cero. Porque ya te has hecho un poco con ese código. Y también, en mi caso, es que mientras voy leyendo el código para entenderlo, voy haciendo abstracciones que me permitan leer. O sea, el bloque que es. Oye, todo este bloque que hace esta cosa, que me pondría un comentario, pues lo saco un método. Oye, esto ya es más chiquitito y vas aligerando. O sea, es que hay un montón de técnicas de. Creo que eso es un superpoder. Me he perdido de.
No, 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 Pero está muy guay, está muy guay. Además, me encanta cómo comunicas y cómo me parece súper ameno e instructivo a la vez.
Pues mira, lo que te comentaba de la charla aquella que viste tú, yo cuando preparo las charlas, como no sabes qué público tienes, a mí sí me gusta mucho mirar, ver que si la gente está aburrida, si no. Me parece, por mi parte, ¿vale? No, o sea, esto es personal mío. Me siento como que estoy faltando al respeto a la gente si voy a quitarles una hora de su vida y no les aporto nada. Entonces, sí procuro mirar mucho y sí que llevo el guión abierto, ¿vale? Y procuro preparar una charla del nivel que yo creo que habría, de un poquito menos nivel y de un poquito más nivel. O sea, siempre me guardo un cartucho para poder tirar para un lado o para otro. No voy justo, porque, claro, no me gusta hablar de cosas que no sé, porque si me encuentro que la gente se está aburriendo con lo que estoy contando porque es muy básico, no puedo ir un puntito más. Entonces, me gusta mucho mirar y es que yo tengo la firme creencia, no en software, en todo, pero en el caso del software es especialmente importante, el mensaje lo recibe, o sea, lo interpreta quien lo recibe, no quien lo emite. O sea, si yo te hablo a ti y tú no lo entiendes, yo te digo, oye, pues sí está claro. Es como, bueno, está claro para mí que lo he dicho, pero para ti que no he sido capaz de entenderlo, no está tan claro. Y no quiere decir que tú no tengas capacidad, quiere decir que de la forma en la que te lo he contado, no es la como tú tienes tu estructura mental. Entonces, ser consciente de eso a mí me parece súper potente. Para empezar, porque asumes que cualquier cosa que digas puede ser malinterpretada. Entonces, cuando alguien te responde raro, es como, ostras, si no ha respondido como yo esperaba que respondiera, es que algo se ha perdido en el mensaje. Te cuento otra anécdota también del trabajo. Esto fue una barrera por el inglés. Hablando con un CTO que hablaba en inglés, además él quería hablar en inglés porque decía que así tenía control de la situación, a pesar de que hablaba también español, pero él prefería que fuese inglés. Y, bueno, había un problema que yo no veía que fuera problema, entonces yo decía, a ver, porque te ponías circunstancias, te ponías, oye, si estuviese en este caso, ¿cómo lo resuelves? Entonces yo decía, a ver, si estuviera en este caso, en español ya lo que deberías hacer es, pero lo que deberías hacer como una cosa hipotética, no como yo te estoy dando a ti. Pero en inglés era you should, you should, you should. Yo tampoco sé tanto inglés como, o sea, los matices, a lo mejor es you would, o you could, o you may, o vete tú a saber cuál es el que le hubiera funcionado mejor. Pero yo vi que iba cogiendo vueltas, se iba cabreando y decía, ¿cómo puede estar enfadándose este hombre si le estoy resolviendo el problema sin hacer nada? Si esto es el chollo, o sea, si es que no hay problema. O sea, ¿por qué? Y ya se lo dije, en plan, oye, tío, ¿te está sonando violento el shoot o qué es lo que está pasando? Y me dijo que sí. Y fue como, pero
cabrón. Hostia, pues tampoco es tan violento un shoot.
Ya, pero para él era violento, ¿eh? Entonces, al menos eso es lo que me dijo, ¿vale? Entonces, a mí lo que sí que me interesa es que el feedback que yo esperaba conseguir de lo que estaba hecho no se parecía nada a lo que estaba consiguiendo. Entonces era como, uff, aquí está pasando algo, se está rompiendo en algún lado. Que lo mismo que yo le estoy dando el mensaje mal, lo mismo es que yo qué sé, ¿sabes? Entonces, ya te digo, con la charla, o sea, me alegro que te haya transmitido que cuento bien las cosas, porque lo intento, no siempre lo consigo. Pero, hombre, hace ilusión que lo diga. Pero hago el ejercicio consciente, ¿vale? No asumo que lo que yo digo está claro o es fácil de entender. Si no lo has entendido de esta forma, lo explico de otra. Y normalmente cuando estoy contando algo, bueno, antes que estábamos aquí hablando entre bambalinas, que te decía, oye, si ves que me enrollo, córtame, ¿eh? Yo voy por delante contigo, no hace falta ni que tengas educación. Si no te interesa la conversación, no hay nada más horroroso que estar hablando con alguien que no te interesa lo que te dice y no poder cortarlo. Es una...
A mí me parece súper interesante todo lo que dices, Sergio. Perdón.
No digo que mi padre que tiene una frase que debería sentar mal, pero a la gente no sé por qué no le sienta mal, que cuando no le interesa lo que estás contando, te dice, no te líes, eso es una gilipollez. Y te corta, pero bien, ¿eh? No sé cómo lo dice, que no sienta mal, porque o sea, normalmente que te digan eso, es como yo. No sé cómo lo...
Sí, sí.
Podemos decir gilipollez, no podemos decir tacos.
Sí, mientras no le meta el shoot delante, no hay problema. Pues te quería comentar que lo que has dicho antes me he sentido identificado de lo que decías de gente que hay veces que a lo mejor una pull request es que si pide perdón, tal, es como, porque mira, yo en la formación principal que hago, que es el plan Impulso a Android, pues, bueno, vamos a ver, hay gente que llega con más nivel, con menos nivel, pero vamos, se supone que la formación es para formarse, ¿no? Para aprender, para tal. Y hay veces que me ha pasado el caso, pues, de que a lo mejor, pues, dices, oye, esto se podría hacer así, esto, tal, esto, ay, perdón, ay, perdón, oye, pero vamos a ver, pues, si lo que quiero es que te equivoques, porque si no te equivocas, no vas a poder hacerlo bien. Y me parece, vamos, me he sentido súper identificado con eso que has dicho.
A ver, luego encima te matizo lo que dices porque hay, bueno, no sé si lo dice John Nash o lo ha llegado a decir, pero por lo menos en la peli de 99 Maravillas lo dice, que una ecuación multivariable tiene múltiples soluciones. Entonces, que es que hay un montón de formas de hacer las cosas, que yo no creo que haya una forma canónica de hacerlas. Es más, normalmente yo las hago de una manera y al día siguiente las hago de otra. Y esto se cuenta como anécdota, pero es verdad que a mí me ha pasado, que he visto código, no suelo usar mucho el blame, ¿vale? De Git, porque en realidad me da igual quién lo ha hecho. Pero sí que a veces he usado el blame para ver quién había hecho porque lo veía raro, no entendía por qué estaba eso, digo, voy a preguntarle, a ver, o sea, simplemente por eso, sin rencor, y a ver si soy yo el que lo he hecho. O sea, que esto pasa, o sea, y yo no creo que sea la única persona a la que le ha pasado hacer un blame y encontrarse a sí mismo. No, o sea,
Pasa, debe pasar bastante a menudo.
pero ya no código mal hecho, o sea, sino código que no reconoces como tuyo por la razón que sea, porque ese día estabas pensando de una manera y hay una. Bueno, esto lo contaba también en la charla esta que viste tú. A mí me hablaron de bueno, una estructura en física, se llama una estructura disipativa, que según yo entendí. En un momento determinado, tú estás en un estado y pasar al siguiente, o sea, ir aquí o ir aquí, es, bueno, para los que solamente escucháis el audio, ir por un camino o ir por otro, es que estoy gesticulando, ¿vale? Con las
Sí,
manos. Para los que estáis viendo el
gracias.
vídeo, no me he vuelto loco, es que hay gente que solamente va a ver el audio. Ir a un camino o ir a otro te cuesta el mismo esfuerzo, pero una vez que ya has tomado la decisión, volver atrás es complejo, ¿vale? Entonces, esas son las decisiones que yo creo que hay que saber identificar porque, ostras, si no tienes vuelta atrás o te cuesta volver atrás y la decisión que tomas no es buena o, no es, o te va a limitar, cuidado con ella. Entonces, yo creo que es ahí donde tienen que venir los complejos. Ñapas, hay un montón de sitios para las ñapas. Si tienes en mente el grafo de dependencias de tu aplicación, en los nodos hoja puedes hacer un montón de ñapas, ¿vale? Porque total están ahí, es una generalización muy general, ¿vale? Pero que no, normalmente no van a molestar a nadie. O sea, o ñapas de, yo qué sé, has usado un operador ternario en lugar de hacer un no sé qué, que te quitas una línea. Joder, eso, yo qué sé, ¿sabes? Eso ya es poesía, es marmolismo de código. Tampoco hay problema. Es chumbo o ten un poquillo de vergüenza, aunque sea, cuando añadas el parámetro número 52 a un método. Es como, ostras, tío, esto sí, ¿sabes? Pero. Y hay veces que te encontrarás con métodos con 52 parámetros que tienen todo el sentido, o sea.
Estaría guay, ¿no? Poner una regla dice, se aceptan 51 parámetros, pero 52 ya ese es
No.
demasiado.
Esto ya es. Sí, pero es que luego te encuentras, a ver, muchas veces es que nos cuesta enseñar las vergüenzas, pero joder, a mí me gusta enseñarlas, porque es que yo estaba ahí. Luego te encuentras el típico objeto que es core en tu aplicación, que es un modelo de dominio, que es un contenedor de datos, que de natural es que tiene no 52, es que tiene 100. Pues oye, es que si tiene 100 de natural o. Y al final hasta has encontrado que la forma más lógica para ti es que encima uno de esos campos es un JSON que te mata, pero que es que la que tú has encontrado que te es más, pues tío, o tía, por algo, o sea, yo qué sé, ¿no? Si te ha ido bien, ole. Si te está doliendo, vamos a buscar formas para arreglarlo, pero si no te está doliendo, ¿quién soy yo? Los proyectos, yo que empiezo muchos proyectos de cero, se toman decisiones que dices, esta nos va a acompañar todo el proyecto y ahora mismo nos molesta y nos va a seguir molestando, pero no la vamos a querer quitar. Esto ya hasta se le va a coger cariño. O sea, pero bueno.
Bueno, Bueno, hemos hablado, nos has contado pues sobre tus inicios, tu background, sobre tus proyectos actuales, pero del futuro no hemos hablado mucho. ¿Qué proyectos tienes de futuro?
Yo, carpe diem, tío, tengo mi proyecto de futuro son los tres niños, son mis tres niños
Muy bien, muy bien.
y tengo, entonces, es que es lo único que me queda. Y a nivel, es que estoy muy bien como estoy. O sea, a nivel laboral, pues eso, trabajo de freelance para quien no lo sepa y tengo muchísima suerte porque la gente con la que trabajo valora el trabajo que estoy haciendo. Entonces me dan mucha flexibilidad para que siga trabajando con ellos, puedo trabajar, sea, digamos que tengo flexibilidad horaria, pero además no tengo necesidad de recuperar, entonces no tengo necesidad de trabajar 40 horas y encima sin trabajar 40 horas puedo vivir. Entonces paso mucho tiempo con mis hijos, que es lo que en realidad me apetece ahora hacer, porque luego te das cuenta que esto no me lo quiero perder, y esto tampoco. Hay veces que, uff, me canso, pero luego lo echas de menos. Entonces, creo que va por ahí mi futuro. Creo que va a ser aprender Scratch y a cacharrear para estar con los peques y
Muy bien.
enseñarles a hacer robotitos y hacer cosas. No, y eso, en lo laboral, yo espero seguir cierto tiempo freelanceando porque me gusta mucho el trabajo que hago. Si bien a veces no es en el caso actual, no, porque estoy trabajando con gente que me gusta mucho en el proyecto que estoy ahora, pero sí que hay veces que echas de menos trabajar con gente, o sea, el no ser tú el referente, sino tener gente de la que puedas tener referencias. Entonces, espero que los proyectos con los que estoy salgan para adelante y lo peten muchísimo, porque hace mucha ilusión cuando un proyecto tuyo funciona. Y no tanto mío, pero bueno, veo un futuro como muy, no sé cómo decir, porque por un lado es con muchas posibilidades, por otro lado muy adulterado, por otro, en el mundo del desarrollo de software, con eso de que está saliendo mucha gente, conozco ya a mucha gente, y creo que no soy el único, que está trabajando ya fuera de España, pero desde España, con condiciones no solamente económicas, sino también de perks, de horarios, de demás, súper guay. Entonces yo entiendo que en mi futuro, si no sale nada por aquí que lo iguale, es buscar algo fuera. Pero ya te digo, de momento como estoy empezando proyectos y demás, estoy con mucha ilusión de que salgan.
Muy bien, muy bien, muy bien, Sergio. Bueno, siempre suelo, bueno, suelo, creo que no ha fallado ni una, pero tampoco hubiera pasado nada, pero siempre suelo preguntar a quién te gustaría, bueno, al invitado, en este caso tú, Sergio, a quién te gustaría que entrevistara, que tuviéramos aquí una charla para un próximo episodio. ¿A quién te gustaría a ti?
Pues bueno, esto ya lo hemos hablado. Esto, sí, a ver,
Ya
yo
me lo sé, no, pero bueno.
hago un poco de reivindicación hacia, y luego intento darte nombres, ¿vale? Nombres y motivos.
Vale.
Hacia la gente que es más desconocida, pero que es la que saca el trabajo adelante. Yo es que he tenido mucha suerte de tener gente así. Lo que pasa es que normalmente no se sienten como que no tienen nada que hablar. Mira, por ejemplo, nadie, es que no me acuerdo el apellido, pero nadie conoce a Estefan, que es quizá el que hizo de las cosas más chulas de Twenty. Y cuando alguien le dijo, oye, Estefan, podrías contar tío, lo que haces, o sea, en dar alguna charla, porque al final en Twenty había mucho peso de outreach para dar a conocer la empresa y demás. Y la respuesta de Estefan fue: es que no he hecho nada de lo que me sienta orgulloso para poder hablar, o sea, que digas que no podía haber hecho cualquiera. Y tú mirabas y decías: pero si casi todo lo chulo lo has hecho tú. Entonces, pues yo creo que es una persona que podría contar cosas muy chulas. Tengo también, reivindico gente que a lo mejor no está tan metida en el desarrollo de software. Es verdad que este podcast va más por el desarrollo de software, pero de manera tangencial, pues mira, tengo un amigo, Miguel Fiandor, que trabaja para el consorcio de periodistas, que no me acuerdo cómo se llama el consorcio, pero bueno, los que han estado metidos en los papeles de Panamá, en los papeles de, en todos los papeles de cosas, que joder, tienen un Pulitzer. O sea, es que dice, habéis hecho cosas muy interesantes. Y él trabaja haciendo todo el... Creo que, a ver, que trabaja... Hay muchas cosas que son secretísimas y no llegas a saber, pero él se especializó mucho en temas de Open Data y demás, de procesado de datos y demás. Entonces, curar todos los datos que han tenido que procesar para que sean revisables, para que sean digeribles, para... Eso tiene que ser súper guay, que alguien te lo cuente. Tengo otro amigo que se llama Fer Black, que también... Yo creo que él... Bueno, es que es todo aquel que lo conoce lo quiere porque es que se hace querer muchísimo. Que tiene una empresa que se llama, bueno, yo lo llamo Populate, Populate, no sé exactamente. Y también hacen temas de Open Data, él sí que está más metido en el mundo de desarrollo, pero también muy metido en el mundo de los datos y muy empeñado en hacer del mundo un lugar mejor. Y yo creo que lo consigue, mucho, por lo menos, pues ya te digo, con lo buena persona que es, ya lo consigue, pero que yo creo que su empresa lo transmite, lo traslada igual. Así que eso. Y bueno, Olmo, que trabajo con él, y cuando le he dicho que venía a hablar, me decía, ¡hala, qué guay! No sé qué. Entonces, de tus coquetes también quiere. Y hombre, Olmo hace cosas muy chulas.
Hombre, pero a Olmo yo creo que podríamos traerlo, pero para que nos hablara sobre Breakdance o algo así, ¿no?
Sobre su otra vida, su vida secreta.
Sí, sí, por supuesto que sí.
La verdad es que luego te das cuenta que la gente tiene vidas súper interesantes. Muchas veces nos ponemos a hablar de lo que hacemos en el día a día y te pierdes, pues, yo qué sé, yo no sabía que tú eras DJ, mola un montón. Y que programen me da igual, eso ya lo puedo hacer yo, pero ser DJ, eso quiero saberlo. Sí, nosotros sí tenemos nuestros vídeos ocultos.
Sí. Muy guay. Muy guay. Pues, bueno, ya hemos llegado a la recta final, pero, bueno, antes de concluir, muchísimas gracias, Sergio. Me ha encantado, es... lo vuelvo a reiterar, la manera en la que comunicas me parece súper didáctica y súper amena, súper interesante. Es una fusión, es como, pues, lo que comentabas antes, eso de ir de cañas o no cañas, o lo que sea, que ahí se aprende un montón, pero un montón, es que se aprende un montón, pues, vamos, muchísimas gracias. Estoy súper agradecido y me ha parecido, ya te digo, súper amena y súper instructiva.
Qué guay, pues mira, me alegro. Yo también echamos un rato, muchas gracias, Gaby, la verdad. Además, me estreno de podcast. Siempre me pasa cuando escucho podcast que se me ocurren mil cosas que decir. Es como, pero eso yo también lo diría. Y luego pensé, el día que me toca a mí no voy a saber qué decir.
No, pues sí que has dicho, sí que has dicho cosas súper interesantes. Bueno, y bueno, antes de finalizar, porque, bueno, evidentemente, pues no creo que puedas abarcar más faena de la que ya tienes como freelance, pero de cualquier manera, si la gente te quiere buscar y encontrar, ¿en qué web, redes sociales te puede encontrar?
Pues mira, la web mía, tengo un blog en el que hace mucho que no escribo y tengo pendiente varias cositas, por cierto, es search, serch.dev, y en Twitter soy del revés, pero la segunda es un 3. Y como tú eres un alma cándida, lo pondrás en el vídeo cuando se suba, porque si no es imposible entrar.
Sí.
Y si no, en sergio.serch.dev también estoy. Tardo en contestar, ¿vale? Pero contesto.
Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que ha sido un placer enorme, me lo he pasado súper bien y nada, nos vemos en la próxima.
Qué guay, sí, que haya próxima. Muchas gracias, Gaby.
Venga, un abrazote.
Y bueno, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, estoy aquí de nuevo, claro, es que yo estoy grabando ahora esto mismo el domingo, no, perdón, hoy es sábado a las 4 y 3 minutos, día 8 de octubre de 2022. Y yo, bueno, pues he cogido y evidentemente pues la primera parte de la entrada del audio este la he grabado y la segunda pues es a la vez y después se mete... Que me voy por los cerros de Buda. Muchísimas gracias por acompañarme. En especial, muchísimas gracias a todos los que ya os habéis instalado la app Gaby Moreno, que bueno, veréis Gaby Moreno guión los androides, y estáis escuchando el podcast desde ahí, porque vamos, es una pasada. Por supuesto, tienes también la parte premium, que hay que loguearse, evidentemente, bajo una suscripción previa en la web. Pero solamente ya la parte de los podcasts, bueno, de los podcasts, del podcast, de los episodios, escucharlo desde ahí, mola, ¿eh? Porque además el otro día metí lo de tirar para adelante y tirar para atrás, que es una cosa que era bastante sencilla de meter, pero bueno, era un MVP cuando lo saqué y aún no lo había puesto. Y de esa manera puedes escuchar los episodios del podcast, pues vamos, que dices, oye, pues este no me interesa tanto, estás escuchando el episodio 56, que no me acuerdo de lo que era, dices, este no me interesa tanto, quiero pasar directamente al siguiente, clan, le das al next y ya está. No es que haya aquí innovado muchísimo, ¿no? Ni tampoco he reinventado la rueda, he utilizado ExoPlayer para hacer esto, pero bueno, que me enrollo. Que si quieres más contenido y actividades, entra en gabymoreno.soy. ¡Un abrazote!